Vale, bueno, buenas tardes a todos los oyentes de Radio AMLO, a los que nos escuchan aquí en América Latina y a los que nos escuchan desde Europa y Estados Unidos. Hoy tenemos la suerte de contar con Juan Cristóbal Lloret, candidato a la Asamblea por Alianza País y exgobernador de la Azuay. Bueno, buenas tardes, Esteban. No sé si llamarte Juan o Cristóbal.
Juan Cristóbal o
Juan
Jota.
Cristóbal.
O Jota, que es más comúnmente...
Más.
Sí, me conocen entre los amigos y entre algunos ciudadanos también como Jota.
Pues Jota, si Jota le parece
Lloret.
Bien. De acuerdo, antes de entrar en materia, hay una cosa que nos ha llamado la atención en estas elecciones, que es que muchos miembros del gobierno, gobernadores, ministros, han renunciado a sus cargos para poder lanzarse como asambleísta. Usted es un ejemplo y otros candidatos de la Azuay también. ¿Esto es una estrategia del partido? ¿Pura casualidad? ¿O hay?
Gracias. Un cordial saludo para Radio AMLO y mi abrazo fraterno para todo el pueblo mexicano y todos los países que nos escuchan a través de este sistema radial. Bueno, en realidad esto obedece a un proceso de construcción colectiva de nuestra organización política que nos ha permitido al fin generar un relevo, un cambio generacional en política. Esa ha sido parte de las oportunidades que nos ha entregado el proyecto de Revolución Ciudadana durante estos años, sobre todo con la firme convicción de ir generando y posicionando nuevos cuadros, cuadros que hemos tenido la posibilidad de estar cercanos a las políticas públicas de este gobierno y sobre todo colaborar con ellas, entregar nuestro aporte. Y hoy entiendo que gracias a esa valoración de carácter positiva que ha incidido en favor de los ciudadanos, hemos tenido la posibilidad de ser nominados por nuestro partido y por las instancias internas de nuestra organización política como uno de los candidatos a terciar en este proceso electoral. Y yo creo que obedece precisamente a ese factor de cambio generacional también. Y es la oportunidad que nos ha dado el proyecto de Revolución Ciudadana a los jóvenes. Fíjense ustedes, hoy tenemos la posibilidad, o teníamos la posibilidad de contar con los gobernadores más jóvenes del país. En la provincia de Loja, Joan Ortiz fue gobernadora a los 29 años, en Zamora Chinchipe a los 27 años, Arturo. Bueno, yo estuve en la gobernación a los 36 años, fui gobernador. Y hoy estamos de candidatos a la Asamblea Nacional, corresponde precisamente a esa apuesta, a esa apuesta con acciones, no solo con la lírica o con el discurso, a un recambio generacional en política.
Sí, sí, sin duda es un partido joven, no cabe duda. Estas elecciones además han coincidido con los 10 años de la Revolución Ciudadana, una revolución de la que usted, como gobernador, como creo que era subsecretario también, ex subsecretario de Senagua y otros puestos, ha participado en ella. ¿Cuál cree que es el cambio principal que ha experimentado Ecuador en estos 10 años? ¿O cuáles, si considera que...?
Sí, son algunos cambios en realidad. Yo creo que más allá de una fuerte inversión pública que nos ha dado la posibilidad de mejorar toda nuestra infraestructura en el ámbito de servicios y de conectar al país a través de la tecnología, a través de las carreteras, a través de los puertos, aeropuertos. Pero yo creo que hay un elemento que es importantísimo, sin lugar a duda, que tiene relación con la posibilidad de estos años de poder sacar de la pobreza a cerca de 1.900.000 personas. Es decir, las políticas públicas que se han ejecutado durante estos años nos han permitido al Ecuador ser una nación que ha logrado estar a la vanguardia de ciertas políticas enfocadas precisamente a los sectores más vulnerables. Pero yo creo que uno de los logros más importantes, más allá de la infraestructura vial, más allá de las carreteras, los hospitales, los centros, los subcentros de salud, las unidades educativas del milenio, la gratuidad en la educación, la gratuidad en la salud, y tomar la salud como un derecho que tenemos los ecuatorianos, yo creo que el principal logro de la Revolución Ciudadana durante estos años ha sido recuperar un Estado que estaba al servicio de diferentes sectores pequeños de la población, sectores que estaban vinculados hace unas dos décadas atrás a la bancocracia, a los bancos, sectores que estaban hipotecados a los grandes medios de comunicación, sectores o un Estado que estaba al servicio de unos cuantos grupos económicos. El gran logro de la Revolución Ciudadana es recuperar ese Estado y ponerlo al servicio del pueblo ecuatoriano. Uh-huh. Más allá de toda la infraestructura, más allá de todo lo que se ha logrado en diferentes ámbitos, en el ámbito económico, nosotros tenemos un crecimiento del 3.9, muy superior al promedio latinoamericano, que está en el 2.9, es decir, más allá de los indicadores de haber podido sacar de la pobreza 1.900.000 personas, hay otros indicadores que me parece que son positivos y vale la pena rescatarlo. Uh-huh. Hemos tenido la posibilidad durante estos años de duplicar el tamaño de la economía del Ecuador en 10 años. Pasamos de una economía de 46.000 millones de dólares a 100.000 millones de dólares, con una serie de factores de crecimiento muy importantes.
Uh-huh. Esos cambios de los que me habla, ¿cree que son, en un hipotético caso de que Alianza País no se alce con el gobierno, cree que son irreversibles o cree que la sociedad ya está suficientemente formada como para que no renuncie a ello?
Mire, los procesos políticos son irreversibles en la medida en la cual los ciudadanos nos empoderemos de esos procesos. Uh-huh. Y no dejemos de exigir menos de lo que ya tuvimos en un gobierno de revolución, de transformación. Solo ahí se vuelven irreversibles los procesos políticos, cuando los ciudadanos nos apropiemos de esos cambios y seamos los activos partícipes de las, no solo de las políticas públicas, sino también de la posibilidad cierta de exigirles a nuestros mandantes que cumplan con una expectativa mayor a la que logramos en un gobierno de transformación, en un gobierno de revolución. Solo ahí se vuelven irreversibles los cambios.
¿Y cree que Ecuador está en ese momento, los ecuatorianos en este caso?
Yo creo que los ecuatorianos hemos madurado un montón. Ya conocimos la luz, jamás regresaremos a la oscuridad.
Bien, esperemos. Bien, centrándonos en la campaña electoral, las encuestas que hay hasta ahora dan como vencedora a Lenín Moreno en primera vuelta. Sin embargo, de la Asamblea no se habla tanto o no hay datos tan claros. Dos cuestiones. Primera, Alianza País, ¿qué grado de credibilidad le da a esas encuestas? Y por otro lado, ¿tienen datos de la Asamblea que nos puedan contar?
Claro que sí. Justo precisamente estábamos reunidos con un equipo el local analizando algunos datos, algunas cifras. Mire, las proyecciones son muy buenas en el caso de Ecuador para quienes hemos hecho de este proceso político un proceso cercano a los ciudadanos. Y los ciudadanos de vuelta se han identificado tanto con este proceso que el apoyo sigue siendo importante y estando intactas las posibilidades no solo de ganar en una sola vuelta, sino de tener una mayoría considerable de asambleístas a nivel nacional. En el caso de la SUAY, estamos seguros de que vamos a tener 4 de los 5 asambleístas y con la posibilidad cierta de poder ingresar los 5 de 5 como lo hicimos en el año 2014, que se dio un proceso electoral. Es decir, en el caso de la SUAY de mi provincia, sí, los ciudadanos se sienten muy cercanos y reconocen precisamente el accionar de este gobierno durante estos 10 años. Uh-huh. Otras eran las épocas en las cuales el país tenía una especie de acumulación de las grandes obras y los grandes proyectos. Los polos de desarrollo era solo Guayaquil y Quito. Uh-huh. Y de repente con el gobierno de la Revolución Ciudadana se generó un nuevo polo de desarrollo y precisamente es la región austral, y Cuenca y la provincia de la SUAY se convierte en ese eje importante.
Bien, usted ya sabe lo que es trabajar para el país en diferentes puestos. Si consigue llegar a la Asamblea, ¿qué propuestas o qué leyes va a impulsar, no solamente a nivel nacional, sino también como provincial? Y luego, ¿qué cree que falta por hacer en el Ecuador? ¿O falta por mejorar de lo que ya se está haciendo o se ha hecho?
Sí. Bueno, nosotros nos atamos primero a una propuesta que es una propuesta integral, es una propuesta de gobierno, es una propuesta de Estado, en la cual tanto el Poder Ejecutivo, que plantea 5 ejes importantes dentro de su accionar, cuanto el Legislativo, nosotros tenemos la posibilidad cierta de poder impulsar esos y profundizar esos cambios que ha vivido el Ecuador desde la Asamblea Nacional con una propuesta legislativa que nos dé la posibilidad cierta de construir un país que te impulsa, que es uno de los ejes fundamentales. Uh-huh. Y al cual me quiero referir por el tiempo.
Sí.
El país que te impulsa lo que busca es generar un país de oportunidades, como lo hemos mantenido durante estos años, seguir combatiendo el desempleo. Nosotros tenemos una de las tasas más bajas de desempleo a nivel de Latinoamérica, uh-huh, que se ubica en el 5.2. Uh-huh. Y si lo comparamos con otros países que tienen incluso economías más desarrolladas, Chile, de pronto Uruguay, Chile estaba en el 6.8, Uruguay estaba sobre el 8%. Es decir, nosotros hemos construido, pese a las dificultades económicas de tener sobre todo cierta rigidez por tener una economía dolarizada, hemos logrado hacer las cosas de tal manera que seguimos teniendo una de las tasas más bajas. ¿Cómo apuntalamos el país de oportunidades o el país que te impulsa, que propone Lenín Moreno? A través de ciertas políticas que vienen del Ejecutivo, como líneas de financiamiento para diferentes sectores, para los actores de la economía popular y solidaria, con líneas de crédito de 2.000 millones de dólares en 4 años, o para aquellas industrias y comercios que tengan una vocación exportadora, que planteamos tener líneas de financiamiento blandas de 500 millones de dólares que nos permita traer divisas del extranjero para el desarrollo del Ecuador, o con un programa que lo hemos denominado Impulso Joven, que son emprendimientos de hasta 15 mil dólares con capital semilla y fondos asignados para aquella iniciativa. Y al mismo tiempo y de manera paralela seguir invirtiendo en obra pública, porque es un gran ente dinamizador de la economía privada, del sector privado. Seguir construyendo puertos, aeropuertos, carreteras, lo que mejore la conectividad y sobre todo que devenga en productividad para el sector privado. Y eso nosotros lo apuntalamos desde una propuesta legislativa que incluye la posibilidad de tener un nuevo código de trabajo que involucre a todas las reformas últimas que se han dado en materia laboral, que no devenga en regresión de derechos para los trabajadores, pero que al mismo tiempo tenga la posibilidad de generar las facilidades para que el sector empresarial, el sector comercial e industrial puedan atarse de alguna u otra forma a ciertas iniciativas que dinamicen la creación de nuevas fuentes de empleo. Con la otra parte, que es la parte del Ejecutivo que lo plantea Lenín, que son las líneas de financiamiento que les dije hace un momento. ¿Con qué más? Desde la Asamblea Nacional planteamos tener un nuevo Código de Comercio que actualice toda la normativa mercantil, facilitando precisamente esa dinamización de la economía. ¿Con qué otra propuesta más? Con una nueva ley de gobierno o con la creación de una ley de gobierno electrónico que nos permita acceder a través del nuevo mundo de las telecomunicaciones, y sobre todo acceder a ese mundo globalizado para que aquellos trámites que se tienen que hacer hacia el sector público se lo pueda hacer desde su ordenador, desde un computador, ya sea en la facilidad de la empresa, del comercio, de la oficina o del hogar. Y al mismo tiempo planteamos la posibilidad de tener un nuevo código orgánico administrativo que simplifique toda esa normativa que existe para poder acceder a una serie de políticas públicas, tratar de reducir lo máximo posible esa tramitología que hace que muchas de las veces generen costos adicionales a la empresa, a la industria, al comercio que quiere desarrollarse. Eso dentro de la propuesta del país que te impulsa. Y un tema adicional, porque la vocación en el caso de mi provincia es una vocación sobre todo vinculada al sector de la artesanía. Tenemos aquí una artesanía vinculada con el cuero, con el calzado, con la industria de la madera, con la pequeña industria con relación a las joyas, a los tejidos. Entonces ahí lo que planteamos es una ley de fomento artesanal que llegue con incentivos de carácter económico, tributario, para que esos sectores y esos actores de la economía local puedan estar protegidos y sobre todo proteger sus productos y la posibilidad de ampliar a nuevos mercados para que esos productos puedan colocarse no solo a nivel nacional, sino también que nuestras oficinas comerciales puedan convertirse precisamente en esa gran vitrina que necesitan nuestros artesanos.
Una de las hojas de ruta seguidas por anterior gobierno de Alianza País era el cambio de la matriz productiva del país. El nuevo gobierno, usted como parte del partido y como futuro asambleísta o candidato a asambleísta, ¿va a seguir por esa línea? O sea, ¿sigue siendo una hoja de ruta?
Sí, y sigue siendo una prioridad. El poder cambiar esa matriz productiva para nosotros ha sido un verdadero reto. Y lo hemos logrado y lo hemos ido construyendo de a poco durante estos años. Fíjese usted, hemos logrado en apenas una década tener soberanía energética. Antes dependíamos de las condiciones climáticas para poder tener luz eléctrica que pueda garantizar al sector industrial y empresarial la continuidad de su producción. Hoy ya la tenemos. Y esa tiene que ser una de los cambios fundamentales. Tener una nueva matriz energética nos permite optimizar recursos y sobre todo optimizar al Estado recursos que
que antes devenía en combustibles fósiles que se quemaban y que estos, por supuesto, en algunos de los casos han sido subvencionados por el Estado. Esto nos genera un ahorro considerable de recursos para el Estado que muy bien pueden convertirse en obras a través del sector público o en incentivos a través del sector privado. Y la siguiente apuesta es el país postpetrolero, el país en el cual tengamos, gracias a esa riqueza y a esa diversidad natural, cultural, climática. Tenemos tres regiones que están ahora muy bien conectados por nuestra red vial, que es una de las mejores de Latinoamérica. Hay que aprovechar lo que lo hemos denominado esas industrias sin chimeneas, es decir, la posibilidad de explotar nuestro sector turístico. Y el reto que nos hemos planteado en los próximos 4 años de Lenín Moreno es tener la posibilidad de incorporar a 3,5 millones de personas, ojalá un poco más, dentro del número de visitantes hacia Ecuador. Y esa puede convertirse muy bien en una herramienta de ingreso económico para el desarrollo del país. Y también estamos invirtiendo, no vamos a dejar de invertir en el tema de educación. Para nosotros el pilar fundamental del desarrollo de Ecuador se sustenta en un modelo educativo desde los primeros años de formación de un niño. Lenín Moreno plantea la cobertura durante los 1,000 primeros días de nacimiento de nuestros niños y de crecimiento de nuestros niños. ¿Por qué? Porque a través de esos 1,000 primeros días los niños tienen la capacidad de aprender muchas cosas, de forjar su carácter, su personalidad. Es muy importante darle una cobertura por parte del Estado. Y por supuesto seguir invirtiendo en lo que nosotros consideramos es el presente y el futuro del Ecuador, que es la industria del conocimiento. Es decir, no solo tener la posibilidad de recibir el conocimiento de otros países mucho más desarrollados, sino tener la capacidad en el Ecuador de poder desarrollar, inventar, crear. Hoy tenemos 4 universidades de primer nivel, una de ellas es Yachay, que nos permite ahora adaptarnos a primero recibir a aquellos viejos sabios de los diferentes países del mundo, recibir sus enseñanzas, y no solo recibir sus enseñanzas, sino empezar a desarrollar. Hoy vemos que nuestros niños estudian, nuestros jóvenes estudian robótica, nanotecnología y otros temas adicionales que nos van a permitir desde el Ecuador crear conocimiento, que yo creo que ese es uno de los pilares también fundamentales del desarrollo.
Ahora que ha mencionado el tema de la educación, entiendo que, por ejemplo, la labor de la CNESID entregando becas para estudiar, sobre todo fuera del país, va a seguir. Es un programa que va a seguir.
Sin duda. Nosotros creemos, como le decía hace un momento, el pilar fundamental del desarrollo de los pueblos no necesariamente está en la economía del petróleo, en la economía de la minería, sino precisamente está en desarrollar ese gran potencial que tenemos, que es el conocimiento. Nosotros pasamos de un país que tenía en 10 años anteriores a la Revolución Ciudadana 237 becarios. Hoy tenemos más de 16,000 personas estudiando en las mejores universidades del mundo. Y no solo a nivel de educación superior, sino es una mejora integral de todo el modelo educativo. Desde los primeros años, de 1 a 3 años, tienen el apoyo de un CBB, de un CNH, que es un programa de asistencia para esos niños. Luego pasan a una educación primaria de manera gratuita, luego van al bachillerato también de manera gratuita. Hemos aumentado la cobertura y estamos apenas a 3 puntos de poder lograr que en el Ecuador cada niño que nazca se inserte en el sistema educativo. Es decir, 97 de cada 100 niños ingresan al sistema educativo. Hemos logrado reducir la tasa de deserción, que yo creo que es un indicador muy importante, porque hoy en día la educación es gratuita y hemos mejorado las condiciones económicas. El joven y el niño ya no tienen que dejar la escuela para ayudar en la economía de sus padres trabajando, sino estar insertados en el sistema educativo. Y hay un elemento que es fundamental: educación de calidad. Antes de este gobierno, el 37% de los maestros universitarios tenían título de cuarto nivel. Hoy estamos cerca del 80% de profesores que tienen título de cuarto nivel, porque para nosotros la excelencia es un factor fundamental también. Y esperamos, y no nos quedamos ahí, queremos que esos maestros puedan tener su doctorado, su PhD, y estamos impulsando becas para que esos maestros puedan regresar al país con el con el conocimiento necesario para poderlo transmitir a los estudiantes que se van forjando.
Y un poco hablando de la actualidad, estas últimas semanas hemos escuchado muchos, o se habla mucho, sobre todo en la televisión, de los casos de corrupción como es Petroecuador y Odebrecht. En el caso de Petroecuador, los medios insisten en relacionar a miembros del gobierno con esta corrupción. ¿Cree que es una maniobra más de la oposición en connivencia con los medios para desviar la atención de la campaña, o es que esa actualidad ha tocado?
Mire, saltó el tema de Odebrecht y saltó el tema de Petroecuador. Le pongo el último caso, Odebrecht, en esos países que se han entregado coimas alrededor de todos los países del mundo, incluso están economías desarrolladas como Suecia, Colombia, Estados Unidos, los mismos Estados Unidos están inmersos dentro de ese caso, sí. Brasil, ni se diga. Mire, nosotros hemos implementado un sistema de combate permanente a la corrupción y pasamos de tener un país cuyo nivel de corrupción era generalizado e institucionalizado. Cuando uno quería sacar una cédula en el Ecuador, tenía que entregar dinero para poder sacar esa cédula, y no necesariamente a la institución pública, sino a un tercero, un cuarto, para que le agilite el trámite. Cuando uno iba a matricular un vehículo y sacar o canjear su matrícula, tenía que pagar a alguien, a un tramitador, para que le dé gestionando rápidamente ese trámite. Entonces pasamos de un país en el cual teníamos un sistema institucionalizado y generalizado de corrupción, a un país, a un estado en el cual esos casos de corrupción han sido focalizados, y precisamente hemos sido nosotros mismos, los funcionarios de este gobierno, quienes le hemos exigido a las instituciones de justicia que puedan actuar de manera rápida y con la celeridad del caso para combatir un mal que no es solo un mal de Ecuador, es un mal que está presente en todos los países del mundo. Los dedos de esta mano no son iguales, y ya quisiéramos tener, yo creo que el 99.9% de las personas, es decir, la gran mayoría, son gente buena, honrada, honesta, trabajadora, pero también hay de los otros, que será el 0.0001%, y esos están tanto en el sector público cuanto en el sector privado. Nuestra obligación como asambleístas es depurar y generar todas las condiciones para desterrar cualquier caso de corrupción que se pueda presentar en el gobierno. Ese es un combate y una lucha permanente, pero no solo del sector público, también es del sector privado, porque hay personas que corrompen al sector público y precisamente están en ese sector privado.
En relación a la corrupción, desde el gobierno se ha convocado una consulta popular para el mismo día de las elecciones, el famoso pacto ético. Precisamente, bueno, para intentar controlar más este tema. Si este pacto ético no saliese adelante en consulta popular, Alianza País, los asambleístas de Alianza País, ¿legislarían este tema? Sí. Va a ser una ley igual, pero en vez de por votación popular, por el legislativo.
Mire, ese es un compromiso que tenemos con el Ecuador. Uno de las amenazas que tenemos, no solo para el Ecuador, sino para muchos países que están en vías de desarrollo, es precisamente un combate frontal con aquellas personas que tienen la posibilidad de crear riqueza en su país y que lamentablemente esa riqueza va a parar en diferentes países cuyos que no se pide o que no tiene mayor normativo, mayor control acerca de cómo se obtiene ese dinero, y se presta para un sinnúmero de temas no muy formales o irregulares. Yo creo que los ciudadanos, en el caso del Ecuador, la amplia mayoría de ciudadanos está en acuerdo con aquella consulta popular que determina que si es que un ciudadano, un funcionario público o un político que quiere participar en una lid electoral tiene su dinero en paraísos fiscales, tiene un año para poder traer o bien su dinero de vuelta o renunciar a la pretensión de dirigir al país. Yo creo que es un compromiso ético. ¿Quién puede, en su sano juicio, oponerse a un tema que es de carácter moral? O sea, yo respeto mucho a las personas que aman el dinero y que tienen la posibilidad de hacerlo y de construirlo desde el sector privado en buena hora. Pero si estamos hablando de un sector político, ese sector político tiene que dar el ejemplo con sus actos, con sus acciones. Yo como político, si creo mucho en mi país y estoy dispuesto a trabajar por mi Ecuador, lo mínimo que quiero es traer, por lo menos, si es que tengo recursos en otro país del mundo, invertirlos acá, si tanto lo quieren. Y ahí hay una gran diferencia entre los políticos que están ahora de candidatos, que dicen que son los salvadores de la patria. Y más resulta que, si ustedes se fijan, son los que tienen su dinero y su capital fuera del país. Entonces, sí, ahí existe una doble moral de aquellas personas que dicen que le aman mucho al Ecuador y que quieren sacar adelante al Ecuador. Bueno, pues, saquen adelante al Ecuador, traigan los 36 mil millones de dólares que tienen fuera y vengan a ser candidatos.
Claro.
Es la mejor forma de creerle al Ecuador.
Sí, sí, desde luego. En uno de los ataques precisamente más frecuentes de la oposición, y que se da ahora en elecciones quizá más, es que el país está endeudado, concretamente endeudado con China, o más concretamente con China. Se ha dicho desde la presidencia una y otra vez, se ha explicado, se han presentado los números y demás. Respecto a este discurso, ¿cree que ha calado de alguna forma en la sociedad ecuatoriana? ¿Algo que le pueda restar votos en el caso de Alianza País? O, como hablábamos en las primeras preguntas, ¿es una cosa que ha superado la sociedad de Ecuador?
Mire, la deuda por sí no es mala. Depende para qué se lo utilice. Si usted en el sector privado hace un buen negocio y necesita un capital, lo pide al banco. Pero si es que la rentabilidad del negocio que lo está utilizando ese dinero es superior a la tasa de interés que está pagando, es un buen negocio. En el caso del Ecuador, toda la deuda que se ha utilizado durante estos 10 años de Revolución Ciudadana, precisamente se lo ha invertido en proyectos que son muy rentables para el país.
Sí.
Le pongo el caso último del proyecto, un proyecto hidroeléctrico soplador. Así, hubo una línea de crédito con la China, fueron alrededor de 800 millones de dólares, pero si gracias a esa inversión podemos pagar esa inversión en 5 años y encima nos queda el proyecto hidroeléctrico, la central hidroeléctrica para el país, ¿lo invierto o no? ¿Me endeudo o no me endeudo? Por supuesto que me endeudo,
claro.
Pero aún así no tienen por qué satanizar el nivel de deuda, porque nosotros tenemos uno de los niveles de endeudamientos por debajo del promedio de Latinoamérica. Nuestra deuda externa es apenas del 25.7% del Producto Interno Bruto. Compare el nivel de deuda que tiene un país desarrollado como Estados Unidos. Me parece que supera el PIB.
O el mío.
O el suyo.
Entonces, que ya estamos en el 100% del PIB.
Del PIB.
Sí.
Entonces, de por sí la deuda no es mala. Y también hay que comparar, porque hay algunos políticos que dicen, claro, pasamos de 17 mil millones de dólares a 37 mil millones de dólares. Claro, pues, nos endeudamos más, pero la economía pasó de 46 mil millones, se duplicó a 100 mil millones de dólares. Y la deuda, lo importante de esto es que la deuda que se está utilizando no necesariamente es para financiar gasto corriente, porque los gastos corrientes en este país, gracias al buen manejo económico, se los afronta con ingresos corrientes. La deuda que viene al Ecuador nos permite financiar obras, proyectos, obras de conectividad para mejorar la productividad, vías, puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas, escuelas del milenio, que tiene un ingreso social enorme. ¿Sí? Esa es la diferencia. La deuda de por sí no es mala, sino es para qué se la utiliza.
Eso es. Precisamente en la campaña hemos oído pues todas las propuestas que tienen los candidatos a la presidencia, cuanto menos discutibles muchas de ellas, pero hay una que hace referencia precisamente a un tema crítico, que es el tema de las hidroeléctricas, del dinero que se ha pedido para pagar las hidroeléctricas. Esa propuesta es la que dice que la luz será gratis para todos los ecuatorianos. ¿Se puede llevar a cabo? ¿Qué supondría para las arcas del Estado?
Esa es una de las tantos disparates que se oyen hoy en día de algunos políticos, ¿no? Que, como saben que en las encuestas no logran crecer ni medio punto, entonces la campaña electoral para algunos politiqueros se ha convertido en un baratillo de ofertas. ¿Quién ofrece más para tratar de captar segmentos de votación de la población? Pero a mí me parece demasiado irresponsable. Y más aún nosotros que tenemos la primera opción de ganar la presidencia de la República, de poder salir con una propuesta de ese tipo. Nuestra propuesta es una propuesta responsable de incentivos económicos, de poder revisar, simplificar algunos trámites, de simplificar la normativa tributaria para que sea mucho más ágil. Es decir, propuestas que se pueden cumplir. Por ahí le escuchaba a un político decir que va a eliminar 14 impuestos. Pero eso significa, yo calculo alrededor de unos 3 mil millones de dólares menos en recaudación fiscal. Nuestra recaudación debe estar en, no sé, 14 mil o 17 mil millones de dólares. Eso, lo que no nos han dicho y lo que no le han dicho al pueblo ecuatoriano, es que esos 3 mil millones de dólares significa que van a recortar médicos, que van a recortar profesores, que van a recortar policías, lo cual va a devenir en costos que tendrán que incurrir nuestros padres y madres de familia para poder llevar a su niño a la escuela o al centro de salud.
Sin duda. En estos últimos 4 años han tenido mayoría en la Asamblea. La Alianza País ha tenido esa mayoría. Se han aprobado muchas leyes interesantes para el país, como la ley de plusvalía o la ley de solidaridad cuando hace un año ocurrió el terremoto, pero muchas de ellas se han quedado en el tintero, pues, por falta de tiempo o a veces por burocracia. De las que se han quedado en el tintero, ¿cuál cree que puede correr riesgo en el caso de que Alianza País no consiga, por ejemplo, la Asamblea, que es necesaria para este tipo?
Bueno, yo creo que todas las leyes han servido en su momento. La ley de solidaridad es la que estamos reconstruyendo nuestra hermana provincia de Manabí y Esmeraldas. Y lo hemos hecho en un tiempo récord. Las inversiones que se han realizado durante estos últimos meses nos ha permitido que los niños regresen a estudiar lo más pronto posible. Ha significado que los niveles de salud de nuestra población en esas zonas afectadas por el terremoto se hayan mejorado ostensiblemente durante todos estos meses. Es decir, yo creo que cada una de las leyes que se han ejecutado ha tenido su visión, han estado articuladas con una política de gobierno. Atrás dejamos esa pugna de poderes. Si revisamos un poco la historia del Ecuador, ustedes se van a encontrar que desde el retorno a la democracia en 1979, hasta el gobierno de la Revolución Ciudadana, fue una serie de incertidumbres en el país. Por un lado, el Ejecutivo con el presidente de la República, con su política, y por otro lado, con su política pública, y por otro lado, la legislatura. En muchos de los casos, en los adales de la historia, se recoge esas famosas pugnas de poderes, en la cual las autoridades de turno jamás se ponían de acuerdo en una proyección, en una visión de país, de nación. Y los únicos perjudicados de esa pugna, de esa disputa, ha sido el pueblo ecuatoriano. Sí. Relegados y retrasados en el desarrollo de este país, a diferencia de otras naciones que lograron tener acuerdos nacionales que les permitía avanzar.
Muchos de nuestros oyentes son migrantes ecuatorianos que residen en Europa o en Estados Unidos. Alianza País siempre ha contado con el voto de los migrantes y las encuestas así lo vuelven a reflejar. ¿Por qué cree que este colectivo apoya tanto al actual gobierno y al movimiento de Alianza País?
Mire, cuando en marzo del 99 se decretó un feriado bancario en el Ecuador, cerca de un millón y medio de ecuatorianos, o inclusive un poco más, tuvieron que salir a buscar mejores días en otros países del mundo. Y luego devino una crisis económica, una de las crisis económicas más profundas que ha vivido el Ecuador desde la época republicana, cuyo compromiso de nuestros hermanos migrantes fue tal que la economía, la principal fuente, una de las principales fuentes de ingresos de la economía ecuatoriana se convirtió en esas remesas de los migrantes. Quienes le salvaron al Ecuador no fueron los políticos. No. Quienes le salvaron al país... No fueron los políticos, no fueron los de antes, mucho menos. Quienes le salvaron a esta patria, a nuestro querido Ecuador, no fueron los empresarios, no fueron los bancos, fueron nuestros hermanos migrantes. Y lo mínimo que podemos hacer, y lo mínimo que hemos hecho durante estos 10 años, es retribuir esa confianza en el país, en su nación, y poderlos acoger nuevamente a través de una serie de incentivos y programas que los implementamos precisamente en este gobierno, para que nuestros hermanos migrantes puedan incorporarse dentro de la vida económica, de la vida productiva del país, dándoles facilidades para que puedan montar su negocio que tienen montado en el extranjero, poderlo montar acá, a través de una serie de prebendas en el ámbito tributario, el plan retorno, programas de incentivos, líneas de crédito, lo cual ha hecho que nuestros hermanos ecuatorianos vean al Ecuador como una oportunidad no solo de inversión, sino una oportunidad de reencontrarse con sus familias, con sus seres queridos. Han pasado 2 décadas y todavía hay muchas familias que no se han logrado reencontrar con sus hijos o con sus padres. Fíjense ustedes, ese es el país, el viejo Ecuador que heredamos, en el cual habían muy jóvenes niños que se criaron con sus abuelitos, que se criaron con sus tíos. Nos rompieron lo más importante que tenemos, que es nuestras familias. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de brindarles un nuevo país, un país de desarrollo, que yo estoy seguro que los seguiremos profundizando y transformando de la mano de Lenín Moreno. Y será una oportunidad abierta para que nuestros hermanos ecuatorianos puedan regresar al país.
Digamos ya saliendo de la parte de América Latina, Ecuador y su revolución en muchos países de Europa son tomados como un ejemplo de lo que hay que hacer. Hablo sobre todo por España, que es la parte que me toca. Muchos movimientos de izquierda, movimientos sociales, pues le toman precisamente como ejemplo. ¿A qué cree que se debe esto, que un país que hace 10 años pasaba políticamente desapercibido ahora se ha puesto como ejemplo?
Bueno, yo creo que ahí son algunos factores, pero uno de los más importantes es el liderazgo que ha causado y la incidencia, la gran incidencia política que ha causado nuestro presidente, que es quien dirige los destinos de la nación, a diferencia de otras naciones. Los que dirigen los destinos de los países son una serie de asesores, una serie de equipos políticos, de los mejores consultores del mundo. En nuestro caso, quien dirige los destinos de esta nación es Rafael Correa Delgado, y es una persona que se ha preparado para aquello, a través de no solo de sus estudios, sino de la serie de experiencias que ha recogido en su diario Trajinar y Caminar en el Ecuador, mirando cuáles son esas acuciosas necesidades de los sectores más vulnerables, hasta tener la posibilidad de estudiar en las mejores universidades del mundo. Y si es que no fuera por el liderazgo, por el tesón, por el carácter, inclusive, que a veces muchos critican a nuestro presidente, yo tuve el orgullo de trabajar con él en la gobernación, ser su representante en la provincia, y si no fuera por ese carácter fuerte, por ese liderazgo, yo creo que el Ecuador no hubiese logrado generar no solo la incidencia a nivel nacional, sino la incidencia a nivel latinoamericano y, ¿por qué no, mundial?
En el continente latinoamericano se están dando, pues hubo un momento que hubo muchos gobiernos progresistas, como el de Rafael Correa. Ahí estaba Venezuela, estaba Bolivia, estaba Argentina, porque se ha perdido. Ahora Ecuador, para todos esos movimientos y toda esa gente que quiere que la región sea así, está en el foco de atención para ver qué es lo que ocurre en febrero. ¿Cómo ve el ambiente ahora mismo en la región para Ecuador y para lo que significa en América Latina?
Yo siento muchas miradas de fuera con cierta expectativa de ver qué es lo que pasa en el modelo ecuatoriano. Estoy convencido de que el modelo ecuatoriano será esa bandera libertaria que surcará toda América Latina para que se logre cristalizar el sueño de Bolívar de tener una América Latina unitaria, consolidada. Y estoy convencido de que Ecuador, luego del proceso de febrero, seguirá llevando esa bandera, esa batuta de un proceso de izquierda de carácter socialista que busca generar naciones mucho más justas, mucho más equitativas, pero sobre todo con la posibilidad cierta de unir a nuestra América Latina en un solo compromiso, que es un compromiso social, de poder sacar adelante a nuestro continente y poderlo proyectar hacia el futuro y tener nuevos indicadores de desarrollo que nos permitan verificar que ese compromiso ha llegado a feliz término, ojalá en 1 o 2 décadas. Yo creo que tenemos un proyecto político que alimentarlo, y el tiempo que nos tome transformar esta nación será 1, 2, 3 décadas. Los grandes procesos a lo largo de la historia nos dan cuenta que las grandes transformaciones sociales no se las logra en 5 o 10 años, se la logra cuando precisamente los ciudadanos, cuando usted me hacía una pregunta y me decía, ¿cómo sabemos si este proceso está tierno y ya está maduro? Este proceso se lo logra cuando los ciudadanos nos apropiemos tanto de los procesos políticos que no dejemos de exigirlo a cualquier gobierno, sea del corte que sea. No dejemos de exigirlo menos de lo que ya tuvimos con un gobierno de transformación y de revolución.
Bueno, esperemos que así sea. Y por último, y para terminar, que no queremos robarle más tiempo, ¿qué se juega Ecuador el día 19 de febrero?
Ecuador se juega un partido fundamental, la posibilidad cierta de poder sacar al país adelante a través de esas bases que ya están forjadas en esta nación y que ha sido muy duro sostenerla durante estos 10 años. Tener la posibilidad cierta de que los ecuatorianos nos proyectemos hacia un país de desarrollo o regresar a un oscuro pasado en el cual quienes manejaban los hilos y los destinos de esta nación estaban vinculadas con pequeños poderes o grupos oligárquicos a nivel de esta nación, o estar hipotecados o endeudados a nivel de la banca, o ser aquella, el Palacio de Carondelet, ser aquella oficina de los medios, de los grandes medios de comunicación o de los grandes poderes económicos. Se juega la posibilidad cierta de que Ecuador pueda proyectarse hacia una de las naciones más justas en América Latina y con una gran proyección internacional de liderar todo un cambio regional con relación a la política social, con relación a la política económica, con relación a la política internacional. Eso se está jugando Ecuador en esta elección.
Pues esperemos que desde nuestro medio, desde luego, esperemos que así sea. Muchas gracias por su tiempo. Saludo a mis compañeros en México y en Italia y como dice el presidente, hasta la victoria siempre.
Gracias, un abrazo fraterno para ustedes, aquellos hermanos ecuatorianos que nos están escuchando. Ustedes son los que nos impulsan con su compromiso, con su empeño, con su trabajo, a seguir adelante sacando esta nación con un esfuerzo enorme, pero con el compromiso firme de devolverles a nuestros hijos una nación y un país diferente al que recibimos hace 10 años. Y yo estoy seguro que en 4 años más será muy diferente a lo que recibimos en este 2017 de la mano de Rafael Correa. Yo creo que los avances están y lo mejor está por llegar.
Y hay mucho camino hecho. Lo bueno.
Hay mucho camino hecho, pero el camino más largo es el que nos queda todavía por andar.
Sí, sin duda.
Bueno, gracias, un abrazo para ustedes.
Gracias.